Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de esta cita de viernes 30 de agosto del 2013. Así que, Lucy, ¿qué te parece cómo se nos ha ido el tiempo?
Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos queda una hora para compartir, para estar con ustedes. Gracias a los que nos han acompañado durante toda la mañana. Quiero aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Mantenga la sintonía.
Así es, vamos a pasar con Morel Libro y los titulares.
Explicó Rosa María Payá que recibió una buena respuesta de los jóvenes en sus recientes visitas a Chile, México y Uruguay.
Continúa la controversia en Brasil sobre la competencia de los médicos cubanos que llegan al país.
Registra Reporteros Sin Fronteras más de 100 periodistas y activistas de los medios de comunicación muertos en la guerra civil de Siria.
Y comienzan en España las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción de un ex tesorero del Partido Popular. Pasamos con las informaciones en detalle. La activista cubana Rosa María Payá dijo que recibió una buena respuesta de jóvenes durante sus recientes visitas a Uruguay, Chile y México, países donde denunció el atropello de los derechos humanos en Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con Rosa María y el doctor Eduardo Cardet, ambos del Movimiento Cristiano Liberación.
Nosotros encontramos acogida y solidaridad en la mayor parte de los lugares que visitamos. Nos sorprendió de manera especial la respuesta de los jóvenes.
Jóvenes que, afirmó Rosa María Payá en esta entrevista exclusiva con los Martí, cada día van conociendo una realidad cubana que no es precisamente la que el gobierno de La Habana ha querido mostrar ante el mundo.
Hay una serie de mitos que el pueblo latinoamericano conoce, a los cuales han estado siendo sometidos por el gobierno cubano desde hace muchos años. Lo que nosotros encontramos fueron ganas de saber la verdad, de saber qué está ocurriendo realmente en Cuba.
Es importante que el mundo conozca que en este momento la lucha por la libertad en Cuba está pasando por un buen momento. América Latina también está despertando. Esos paradigmas que ha creado el gobierno cubano como un régimen de benefactor, protector de la sociedad, eso está en caída.
No solo describir la realidad, sino también llevar una propuesta de cómo solidarizar con los cubanos. Y esa propuesta en este caso es la realización de un plebiscito.
Y en su gira por países como Chile, Uruguay y México, Rosa María recibió solidaridad para que se realice finalmente la investigación independiente que la familia Payá ha pedido desde que Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en 2012 en circunstancias aún no esclarecidas.
El caso de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento chileno, quien decidió unánimemente pues apoyar la causa de la investigación y también pues recomendar la causa del plebiscito dentro de la isla.
Precisamente en Chile, Rosa María hizo un claro pronunciamiento en favor de un plebiscito para el cambio en Cuba, del mismo modo que lo tuvieron en 1988 los chilenos en su proceso de apertura a la democracia. La joven cubana tiene un mensaje para aquellos que todavía creen en el gobierno castrista.
Que se acerquen a la realidad cubana, que conozcan a los seres humanos que viven en Cuba y no solamente las señales y los mitos que el gobierno envía.
El Ministerio Público de Brasil continúa realizando su investigación de los contratos de 4.000 médicos cubanos. Esta instancia revisará si los galenos de la isla cumplen o no con las exigencias de la ley laboral del Brasil. Ricardo Quintana nos ofrece las reacciones de médicos brasileños y cubanos desde ese país sudamericano respecto a este tema.
El arribo de los galenos cubanos y de otros países ha provocado airadas reacciones de los médicos brasileños que cuestionan la capacitación de los extranjeros para atender a la población. No creo que esta sea la mejor manera de solventar el problema, trayendo médicos extranjeros, dijo el médico. Sin embargo, se trata de una medida de emergencia que se ha tornado algo política. Eufóricos y felices, los primeros 400 médicos cubanos de un contingente de 4.000 se alistan a prestar servicios en áreas remotas de Brasil, en el marco de un programa gubernamental conocido como Más Médicos.
Nosotros no queremos ocupar el espacio de los médicos brasileños. Nosotros queremos ir a los lugares donde más lo necesite el pueblo brasileño.
Son ofensivos.
La Fiscalía brasileña destacó que el programa refleja un esfuerzo del gobierno por cumplir con la Constitución, que garantiza el derecho a la salud para todos, pero sostuvo que, al hacerlo, también debe contemplar otros principios constitucionales. El fiscal Camargo dice que lo que habrá que averiguar es si los términos de este acuerdo crean un conflicto constitucional y cumplen con la ley. Pero los médicos cubanos insisten en que no van a Brasil en busca de empleo.
Nosotros no venimos a buscar trabajo a Brasil, venimos a ayudar con la salud en Brasil. Nuestro trabajo está en Cuba, nuestro trabajo seguro.
Por los servicios de cada médico cubano, el gobierno brasileño pagará al de Cuba poco más de $4,000 mensuales, pero el galeno en sí recibirá un salario inferior a los $1,000 mensuales. El resto va a parar a las arcas del gobierno cubano.
En un comunicado, el Consejo Federal de Medicina condenó lo que considera es una decisión irresponsable por parte del Ministerio de Salud, que al promover la llegada de los médicos cubanos sin la debida reválida de sus diplomas y sin comprobar su dominio del idioma portugués, viola la ley y los derechos humanos en ese país, así como pone en peligro la salud de los brasileños.
En Cuba, las fuerzas represivas detuvieron este jueves por breves horas a al menos a 5 activistas de los municipios villaclareños de Sabana Grande. Desde esa ciudad, el presidente de la coalición central opositora, Jorge Vázquez Chaviano, proporcionó la información a Radio Martí.
Jueves 29 de agosto de 2013, un grupo de opositores pacíficos y defensores de los derechos humanos fueron arrestados a la salida de Sabana Grande por la PNR y la seguridad del Estado, cuando se dirigía primeramente a la ciudad de Santa Clara para solidarizarse con el huelguista Iván Fernández de Petre, quien está muriendo en una prolongada huelga de hambre desde el 30 de julio en las cárceles del régimen de Castro, y posteriormente trasladarnos al municipio de Camajuaní, donde estábamos invitados a un evento que realizaría el Movimiento Cubano de Reflexión. Los arrestados son Didier Martínez García, Bárbaro Núñez Vázquez, Alexis Iturralde Valle, Jorge Vázquez Chaviano y Juan Carlos Fernández Morales.
Estados Unidos tomará las acciones apropiadas para responder a Siria en los próximos días, dice la vocera del Departamento de Estado. Nuestra colega Luis Alberto Muñoz amplía esta información.
Estados Unidos declaró que en Siria no habrá una intervención militar como la que ocurrió en Irak y afirmó que lo que se busca no es derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, sino una solución política para la crisis en Siria. En su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, rechazó una comparación entre las dos situaciones, afirmando que no hay de ninguna forma una analogía entre el conflicto sirio y la guerra del 2003 que terminó con el régimen de Saddam Hussein. Indicó además que aún no se ha tomado una decisión respecto a la acción que se aplicará en Siria para impedir que el régimen de Damasco utilice armas químicas, pero agregó:
"We are not pursuing regime change through military options. We believe the only option here is a political solution."
No estamos persiguiendo un cambio de régimen a través de una opción militar. Creemos que la única alternativa aquí es una solución política y eso no ha cambiado, señaló la vocera. Dijo también que la administración Obama decidirá el curso de acción y tomaremos nuestra propia decisión en el momento que consideremos oportuno, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Al respecto, se ha informado que más de 100 miembros del Congreso estadounidense han exigido que los legisladores sean consultados antes de que se inicie cualquier acción en Siria. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Más de 100 periodistas y activistas de medios de comunicación han muerto en la guerra civil de Siria, según denuncia Reporteros Sin Fronteras.
La organización subraya que Siria es actualmente el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, y culpa de los abusos cometidos tanto al gobierno sirio como a los rebeldes.
El informe indica que desde el inicio de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, al menos 25 periodistas profesionales y 70 activistas mediáticos.
Reporteros Sin Fronteras se refiere también a detenciones arbitrarias en las zonas controladas por los rebeldes y a una ley del gobierno que condena a periodistas por divulgar lo que el régimen llama acciones terroristas.
Exactamente a las 8:09 y un estatua de cuerpo completo de Ernesto Che Guevara desapareció de las botas hacia arriba de la avenida que lleva su nombre en la ciudad de San Carlos, capital del estado Cojedes, en Venezuela.
La escultura se encontraba desde hace poco más de un año sobre su pedestal de concreto, en la intersección entre la carretera nacional y el bulevar bautizado con el nombre de Che Guevara en julio del año pasado. Como fue fundida en bronce, se presume que los ladrones hayan cometido el robo para vender el metal como chatarra.
Según comenta el sitio en internet La Patilla, lo extraño del caso es que supuestamente nadie fue testigo de la sustracción, aunque se cree que pudo haber ocurrido en horas de la madrugada del sábado pasado.
En Radio Martí, exactamente 8:11 en la mañana. En España comienzan las investigaciones sobre supuestos actos de corrupción del ex tesorero del Partido Popular. María García nos explica.
El juez que investiga el caso de corrupción dentro del Partido Popular del presidente Mariano Rajoy de España ha empezado a analizar los ordenadores de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero de ese partido. Esos computadores eran en los que trabajaba Bárcenas cuando ejercía de tesorero del Partido Popular. La sorpresa del magistrado ha sido comprobar que se habían borrado todos los datos que contenían y que podían incriminar a varios altos cargos del partido en el gobierno, incluso al propio presidente, acusado de cobrar en dinero negro del partido cuando era ministro. Y el caso es que esos ordenadores no han salido de la sede de ese partido, del Popular, por lo tanto, se borraron desde dentro. Desde la oposición, la secretaria de organización del Partido Socialista, Elena Valenciano, dice que ya es hora de romper la mordaza dentro del partido del gobierno y que salga a la luz toda la verdad.
Vamos a romper la mordaza, porque así es como está el Congreso, amordazado por el grupo mayoritario. Y es verdad que cuanto más amordazan al Congreso, más crecen las sospechas a ojos de todo el mundo, más responsables aparecen de haber gestionado de manera nefasta su financiación a ojos de toda la ciudadanía.
Este caso ha puesto en tela de juicio no solo la honorabilidad de muchos políticos en España, sino también la efectividad del sistema de financiación de los partidos en este país. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:12 de la mañana, de aquí a las 8:30, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Estaremos echando un vistazo que nos brinda nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí. Me refiero a martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
No se pierda la retransmisión de la cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con motivo del 50 aniversario de la marcha a Washington liderada por Martin Luther King, así como de su trascendental discurso, Yo tengo un sueño. Este sábado y domingo a las 8 de la noche, con Margarita Rojo, Alex Rivero, Omar López Montenegro y la participación de representantes de la sociedad civil cubana desde la isla. No se pierda la retransmisión de esta cobertura especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
De la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Nuestro propósito es que la pases requete bien en Tempranito de Sábados, ya que tú eres nuestra razón de ser. Déjanos entrar en el dial de 8 de la mañana a 12 del mediodía en Tempranito de Sábados con
María y Elena Páez
y Morel de Oro.
Bueno, pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores presenta una extensa área de nublados y lluvias, y aunque la actividad de las tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, el sistema se está moviendo hacia una zona donde las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo. También es interesante un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de África que se mueve al oeste hacia las islas de Cabo Verde. Sobre el sur de la Florida y Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado ostensiblemente. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el encuentro de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Phillies de Filadelfia contra los Cachorros de Chicago. Y el domingo estaremos transmitiendo el partido entre los equipos de Tampa y Oakland, comenzando a las 4 de la tarde, solamente aquí en Radio Martí, especialmente para todos nuestros amigos oyentes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Al Ávila, un decano en el béisbol, primero en Cuba, comenzando allá por la zona del Cotorro, y bueno, en las últimas décadas ligado al béisbol de las Grandes Ligas, sobre todo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que Ávila, muy buenas y bienvenido aquí a nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
Encantado de estar aquí y poder conversar con ustedes, y si algo sale para Cuba, mejor todavía.
Por supuesto, le mandas un saludo a el Guajirito Peña, ¿no?
Oh sí, ese sinvergüenza que se olvidó de mí ya, importa, yo lo sigo queriendo igual.
¿Qué te parece en sentido general el equipo de los Dodgers? Porque después estaremos hablando de dos cubanos, Paco Rodríguez y Puig.
¿Sabes? Nosotros empezamos la temporada bien en baja a pesar de los peloteros que teníamos de calidad. Si es una casualidad o no, desde que llegó Puig, pues fue el que levantó el club y de ahí ha tenido un repunte desde último lugar. Estamos en primero con una ventaja de 6 juegos y pico delante de todo el mundo ahora. Eso es increíble que en menos de un mes rebase desde los Dodgers con la presencia de Puig. Es un pelotero con todas las herramientas, habido y por haber. Muchacho de 22 años nada más que ha llegado, que de doble A. Porque como tú sabes, fue a jugar a Ponce. No, nosotros lo mandamos a Ponce de la Liga de Puerto Rico. En Puerto Rico ni pedras ni gloria. Fue un pelotero más viejo en baja que en alta. Entonces todo el mundo decía, ay, ¿por qué le dieron tanto dinero a ese tipo? ¿Por qué es cubano? Todos los comentarios que siempre se hacen, unos a favor y otros en contra, pero en aquel momento tenía muchos comentarios en contra. Llegó, tuvo tremendo speed training. La gente decía, bueno, si es tan bueno, ¿por qué lo mandaron entonces? ¿Por qué? Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tú sabes cuando un pelotero puede tener una semana, 2 semanas buenas en speed training. Pero ya eso es poner números en grandes ligas. Y no es lo mismo, tú te enfrentas a un picheo speed training, que es un picheo que no está ready todavía, que está poniéndose en forma. Y si ya tú vienes con un poquito en forma, porque jugaste invierno en Puerto Rico y y empezaste a disparar el spring training, pues todo el mundo decía, es tan bueno de verdad, ¿por qué lo mandaron para doble A? O sea, todos sus comentarios. Como uno trabaja con la organización, los fanáticos vienen y me preguntan, los periodistas vienen y me preguntan, tengo que estar haciendo la respuesta. Pero cuando ahora lo llamaron, en realidad, si tú vas a darle crédito a un pelotero, y nosotros tenemos tremendos peloteros, como la primera base, el short, todos esos muchachos que vinieron nuevos en el cambio que trajimos de Boston, los que se firmaron, fueron tremendas firmas, pero no estaban rindiendo lo suficiente. Y da la casualidad de que cuando Puig llegó fue que el club empezó a levantar presión. Y en menos de un mes estamos en primer lugar con ese juego arriba. Es la atracción en este momento. Hay que tener un poco de paciencia porque es un novato que hay que saber cómo manejarlo.
Muchas gracias al cubano Al Ávila, ejecutivo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en esta primera parte de la entrevista con Ávila. Y antes de finalizar, hoy viernes en las Grandes Ligas lanzarán dos cubanos, José Fernández y Bronson Arroyo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
A continuación, titular de las informaciones de temas de lo que se está trabajando por acá durante la mañana de hoy. Explicó Rosa María Payá que recibió una buena respuesta de los jóvenes en sus recientes visitas a Chile, México y Uruguay, y continúa la controversia en Brasil sobre la competencia de los médicos cubanos que llegaron al país. Infórmate siempre acá en Radio Martí. No son exactamente las 8:20 minutos de la mañana y bueno, como de costumbre echamos un vistazo a lo que podemos disfrutar de nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, me refiero a martinoticias.com. Y bueno, son 12 los cubanos en Bahamas que viajarán a Panamá, serán acogidos en Panamá como refugiados gracias al gesto humanitario del gobierno de Ricardo Martinelli. Así que 12 de los cubanos en Bahamas viajarán próximamente a Panamá. Esta es una magnífica noticia. También otras informaciones que usted puede encontrar acá en martinoticias.com y es la denuncia por redes sociales de los hechos violentos en Cuba. Están sucediendo muchas cosas, pero no queda más remedio que ya que darlas a conocer, porque imagínate tú, se da cuenta todo el mundo. Prensa Independiente reporta cólera en Guines, el Valle del Mayabeque. Hay otra información acá de Martín Noticias, bajo investigación, la contratación de médicos cubanos en Brasil. Hay un organismo en Brasil que están investigando si los médicos cubanos tienen el nivel requerido para poder trabajar en las áreas esas que requieren del trabajo de la salud pública. También otras informaciones, un tema que estamos tratando en la mañana de hoy, y es que habla Rosa María Payá sobre su pronunciamiento a favor de un plebiscito en Cuba. Y según plantea ella misma, ha sido muy bien recibida por los jóvenes de esos países, los cuales acaba de visitar en estos días. Dueños de pequeños negocios en Cuba reciben desagradables sorpresas del fisco. Se están ahogando, lo cuenta Propista, porque tiene que pagar muchos impuestos. Se le está haciendo un poco difícil desarrollar el cuentapropismo en algunos sectores de la isla.
Y tú sabes que en el ámbito de arte y cultura también hay un reportaje sobre los nuevos dueños de cine en Cuba.
Sí, es interesante eso.
La oferta de películas en Cuba que se escapa de las salas de cine para multiplicarse en televisores, en computadoras y coronarse en tercera dimensión, un exclusivo negocio de los cuentapropistas. Uh-huh. Es algo así, bueno.
Están en control de los videos, de las películas.
Efectivamente. Bueno, de todas maneras, pues quiero recordarles que en la página de Martín Noticias encontrará noticias de Cuba, de los Estados Unidos, América Latina, entretenimiento, arte y cultura, el mundo, ciencia y salud y, por supuesto, las entrevistas. Si usted tiene acceso a la internet y, bueno, pues quiere navegar a través de un sitio seguro que no deje huella ni rastro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté en este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y nos puede visitar en martinoticias.com. También nos puede escuchar en vivo sin ninguna interferencia. Así que les invitamos a entrar a martinoticias.com.
Tú sabes que después que leí estas líneas, me doy cuenta que la edad no importa. Porque si Pau Casals compuso el himno de las Naciones Unidas en el año 1971, cuando contaba con 95 años de edad, dirigiendo incluso la orquesta y el coro de 70 voces que lo interpretó por vez primera el 26 de octubre de aquel mismo año, me di cuenta que la edad no importa. 95 años, Paul Casals.
Sí, señor.
Compone el himno de Naciones Unidas, año 71. Él mismo dirige la orquesta, dirige el coro de 70 voces, no es fácil, que lo interpretó por vez primera el 26 de octubre del año 1971. 95 años.
Pues así es. Hay muchas personas, afortunadamente, que llegan a esas edades con la mente clara. En buen estado de salud, porque
claro.
Hay una persona que puede tener la mente clara y su salud pues no le acompaña. He visto directores bien ancianitos, que el hecho de dirigir una orquesta, primero su mente tiene que estar súper clara, porque va a estar bajo su dirección una cantidad de músicos increíbles.
Oye, y 70 voces.
Tiene que estar leyendo la partitura que hace el conjunto de todos aquellos instrumentos. Los tiene que dirigir. Y además, físicamente, ustedes han visto los directores de orquesta, la fuerza que despliegan a la hora de marcar los tiempos y de marcar. Así que es algo, pues, realmente extraordinario.
De la gente que inventaron los aeróbicos.
Sí, los aeróbicos.
Sí, señor. Dice Teddy que el parito no pesa tanto. No, es la energía con que lo
inventaron
mueve.
Inventaron los aeróbicos, mi hermano.
Muchacho, claro. De película. Pero
sí,
bueno,
de película.
Nos alegra mucho. Y hablando de película, Hugh Jackman va a recibir el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. Este autor australiano, considerado una de las estrellas cinematográficas más conocidas de lo que es el panorama cinematográfico actual, va a recibir este premio en el Festival de San Sebastián. Este señor, que es un producto de Broadway, toda su vida lo que hizo fue películas, teatro musical, pero saltó a la fama por el superhéroe, el obesno de X-Men, de las películas de X-Men.
¿Cómo no? La vi.
Así que recientemente lo vimos en Los Miserables, que hizo una interpretación
magistral.
Magnífica.
Muy bueno.
Pues va a recibir este señor el Festival de Cine San Sebastián el premio Donostia.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de viernes, 30 de agosto del 2013, y vamos a pasar inmediatamente por acá con Morel de Oro y los titulares.
Confirman periodistas independientes en Cuba la propagación del cólera y otras enfermedades diarreicas en la ciudad de Güines.
Denuncian amenazas recibidas por el opositor en huelga de hambre Iván Fernández de Pestre cuando fue trasladado de regreso de un hospital a la prisión de Guamajal.
Insiste China en que el Consejo de Seguridad de la ONU debe esperar por los resultados de los investigadores sobre el uso de armas químicas en Siria.
Y crea un escándalo en Guatemala la denuncia de un juez de que fue intimidado para forzar la extradición a Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo. Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. Un extenso reportaje de la agencia independiente Hablemos Press indaga en la propagación del cólera en el pueblo de Güines, donde residentes y personal de salud dan fe de un brote de enfermedades diarreicas. A continuación, un segmento de este reportaje enviado a Martín Noticias, donde comunicadores independientes de Hablemos Press confirman esta información.
El municipio Güines, en este mes, más de 400 ciudadanos han sido ingresados producto de una epidemia de cólera que amenaza con extenderse a toda la comunidad, según relatan a nuestros corresponsales consultados en esa municipalidad.
Todo el mundo está espantado, está lleno de hospitales, está lleno de Producto Norte, está lleno de fisioterapia, toman todas las medidas ahora. Y está falto de mucho aseo, que no lo tienen, que recojan la basura. En la micro está que se está hundiendo de basura, de fosa, de todo.
Algunos estudiantes de enfermería que se encontraban el miércoles inspeccionando casa por casa accedieron a dar declaraciones a Hablemos Press sobre lo que está ocurriendo en el municipio.
Yo soy estudiante primer año de medicina y nos repartieron por los consultorios y estamos ya dando un recorrido por todas las casas y apuntando, preguntando si ya han presentado diarrea o algo y si tienen, reportarlo al policlínico ya y llevarlo.
¿Por qué medio de discusión se comunica a la población o a ustedes mismos, o sea, no? ¿De qué hay este brote?
A nosotros en la escuela, como venimos a la escuela, ¿no? En el consultorio y a la población están repartiendo pancartas con todo lo que hay, que pide el agua, todo eso, y se va dando.
Pero es decir, que ningún medio estatal se dedica, ya sea por la televisión, por la radio.
Sí, sí, por la televisión, por la radio también se da.
¿Hay muchos casos damnificados sobre este tema?
Bueno, pienso que sean como 200 y pico, van en aumento y creo que hay 4 muertos, no sé bien. Pero han sido también porque tienen otras enfermedades, ¿me entiendes? Y al atacarle el cólera ya lo descompensa.
La enfermedad está afectando mucho a la población. La parte sur es la más afectada. Estamos haciendo un pesquisaje con todo Wino, todos los estudiantes de medicina, y esos estudiantes de medicina, para prevenir eso, porque la verdad está afectando.
¿Cómo te has aclarado qué es cólera lo que hay?
Cólera.
¿No son muchas personas que estén en este momento damnificadas?
Bueno, por ahora mismo vimos a una mujer que tiene cólera, que dice que hace 15 horas más o menos que no tiene. Anoche mismo entraron 12 casas más, ¿no?
Al oriente.
En la escuela de Arocha y albergado otros muchos pacientes más.
Carteles anuncian las medidas rápidas a tomar, así como acciones para controlar la epidemia, pero sin mencionar que es cólera. Aunque brigadas de saneamiento continúan limpiando la ciudad, muchos sitios continúan en estas condiciones. Los primeros casos de cólera que aparecieron en Cuba después de más de 100 años fueron detectados en el mes de junio del 2012 en el municipio Manzanillo de la provincia Granma. Las autoridades reconocieron 3 muertos en aquel momento, luego de que nuestra agencia informara sobre la epidemia que se ha extendido desde entonces por casi todas las provincias del país. Un reporte de Gerardo Younel, Ernesto Tamayo y Roberto Guerra de la agencia Hablemos Press.
Denuncian las amenazas recibidas por el opositor Iván Fernández de Petre cuando fue trasladado del Hospital Provincial de la ciudad de Santa Clara a la prisión Guamajal. Damaris Moya Portile nos ofreció la información y dijo a Martín Noticias que el opositor continúa en huelga de hambre.
Iván Fernández de Petre se encuentra en la prisión de Guamajal. No sabemos en estos momentos si está en el hospital de Guamajal. No sabemos en estos momentos si se encuentra en una celda tapiada. Iván Fernández de Petre fue trasladado desde el hospitalito de la prisión de Guamajal el lunes en horas de la tarde hacia el hospital Arnaldo Mirián Castro de la ciudad de Santa Clara. Luego más tarde me comunico telefónicamente con el hospital. Le logro decir todo lo que la coalición central opositora estamos haciendo en estos momentos. Por él me dijo que iba a continuar su huelga. No se le entiende lo que habla, el estado de salud es crítico, que él se mantiene firme en sus ideas, que sigue en su huelga de hambre, pero me dijo que había sido amenazada por Luis Pérez Alcántara, jefe de cárceles y prisiones, quien le dijo, pero si no te quitas de la huelga, te vas a morir igual que yo dejé morir a Roberto Antonio Ribalta Junco. Este asesino, Luis Pérez Alcántara, atestiguó ahí que él había dejado morir a Roberto Antonio Ribalta Junco, y que bueno que si que le iba a pasar lo mismo a Iván Fernández.
Bueno, en otras informaciones, el famoso cóctel Cuba Libre cumplió este mes su 113 aniversario tras su creación en La Habana en el año 1900. Esta combinación de rum, Bacardí, Coca-Cola y limón se ha convertido en una de las bebidas más pedidas del mundo.
En 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, don Facundo Bacardí Masó creó un ron de cuerpo ligero con un sabor suave.
1898 marcó el fin de la guerra de independencia de Cuba. Mientras celebraban la victoria en La Habana, un capitán del ejército de Estados Unidos decidió combinar su ron con Coca-Cola y un chorrito de limón.
El capitán propuso un brindis por una Cuba libre, una frase utilizada frecuentemente como grito de batalla por los mambises y soldados americanos. Desde entonces, así se conoce a la bebida que nació en una celebración de libertad.
La historia del Cuba Libre lo convierte en algo más que un cóctel, el símbolo de la celebración de un pueblo que luchó por su independencia y de nostalgia por los años que aún añora su libertad.
En Radio Martí, 8:37 minutos en la mañana. China insistió este viernes en que el Consejo de Seguridad debe esperar a conocer los resultados de la investigación de Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas en la guerra civil siria, para decidir la respuesta oportuna.
El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, conversó vía telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para reiterar el apoyo de su gobierno a una investigación independiente, imparcial y libre de presiones e interferencias.
Además, subrayó que antes que la investigación de Naciones Unidas permita saber qué pasó realmente, todas las partes interesadas en el conflicto sirio deberían abstenerse de prejuzgar los resultados.
Juan se refirió así a los países occidentales que han advertido de que lo más probable es que no haya resultados concluyentes por el tiempo que ha pasado y porque las zonas supuestamente atacadas con armas químicas han sido bombardeadas.
Siria es uno de los pocos países del mundo no signatario de la Convención sobre Armas Químicas de 1993 y es uno de los que tiene un mayor y más avanzado arsenal químico, según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington, informa la agencia EFE.
Añade que solo Siria, Egipto, Corea del Norte, Angola y Sudán del Sur no han firmado la Convención sobre Armas Químicas, mientras Israel y Birmania son signatarios, pero no han ratificado un pacto internacional que obliga a acabar con el desarrollo, producción y uso de armamento químico.
No obstante, desde 1968 Siria ha sido parte del Protocolo de Ginebra, que prohíbe a los países participantes usar tóxicos químicos o biológicos contra otras naciones.
Pese a que no hay datos oficiales y fiables del volumen de los arsenales de armas químicas en Siria, el CSIS estima que el programa sirio ha logrado almacenar centenares de toneladas de agentes como el gas mostaza y el gas sarín. Además, se dispone de cantidades del agente nervioso BX, el químico más tóxico creado por el hombre.
Un grupo llamado DC-2014 estudia un proyecto para celebrar los Juegos Olímpicos del 2024 en la capital de Estados Unidos.
La mayoría de los grandes capitales de los países industrializados del mundo han sido sede en los Juegos Olímpicos. Washington es la excepción.
El grupo pretende participar en esta carrera como uno de los favoritos, según asegura su presidente, Bob Sweeney.
La propuesta incluye como sede, además del Distrito de Columbia, los estados vecinos de Virginia y Maryland, una alianza que fortalece la candidatura. El Comité Olímpico seleccionará a la ciudad ganadora en el 2017.
En Radio Martí, exactamente 8:40 minutos en la mañana. Causa conmoción en Guatemala la denuncia del presidente de la Corte de Constitucionalidad de haber sido víctima de intimidaciones para forzar la extradición a Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo. Silvino Mendoza nos trae la información.
Un verdadero escándalo ha provocado en Guatemala la denuncia del presidente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Hugo Pérez Aguilera, de haber sufrido intimidaciones por parte del señor Tomás Pastor, secretario de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, que patrocina a las Naciones Unidas, para emitir un fallo forzando la extradición a Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo. El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, sugirió investigar la denuncia.
Habrá que definir si fue una actuación de uno de los miembros de la CICIG, qué grado de responsabilidad, pero ante todo yo quiero resaltar aquí que la CICIG como institución es una cosa y el actuar de las personas de la CICIG es otra cosa.
El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue extraditado a los Estados Unidos el pasado 24 de mayo para ser juzgado por lavado de dinero. Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de la ciudad de Nueva York. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Jefe de Estado y de Gobierno de las Naciones de UNASUR se reúnen este viernes en Surinam, informa Jorge Orellana.
Jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones de UNASUR se reúnen en Surinam, que asumirá la presidencia temporal del bloque suramericano. En Paramaribo, el nuevo presidente paraguayo, Horacio Cartes, participará en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, la primera de ese bloque, en la que Paraguay participa después de haber estado suspendido más de un año. En Paramaribo, Cartes coincidirá con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue declarado persona no grata por el gobierno anterior de Paraguay. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también tendrán un encuentro especial al margen de la cumbre. La cumbre de Paramaribo buscará la conformación o creación de un foro de participación ciudadana. Así lo dijo Pedro Sassone, uno de los altos dirigentes de UNASUR.
Esto lo que muestra es toda la evaluación que se ha venido haciendo es el crecimiento y la solidez institucional de UNASUR. Es decir, UNASUR cada día se consolida, cada día define políticas más claras, cada día ejerce mayor control y consolidación de su estructura. evidentemente que UNASUR es un gran proyecto en desarrollo.
La UNASUR está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El secretario de Estado John Kerry pidió a Irán que ayude a encontrar a un estadounidense desaparecido hace más de 6 años en ese país y que ponga en libertad a otros dos que guardan prisión.
Robert Levinson, un agente retirado del FBI, fue presumiblemente tomado como rehén en la isla iraní de Kish en marzo de 2007, mientras que se desconoce la suerte de otros dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Teherán. Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Y las noticias deportivas. Mucha pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Acá nos visitará Michelle. Nos darán avances de qué tendrán las muchachitas en el espacio como propia de hoy viernes. A veces es viernes de desorden. Hay que prestar mucha atención. Y usted, claro, mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo Hipnosis.
Soy Fanny Lachín Horizonte, la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia, una revolución musical. No se pierda la retransmisión de la cobertura especial sobre el discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, con motivo del 50 aniversario de la marcha a Washington liderada por Martin Luther King, así como de su trascendental discurso Yo tengo un sueño.
I have a dream.
Este sábado y domingo a las 8 de la noche con Margarita Rojo, Alex Rivero, Omar López Montenegro y la participación de representantes de la sociedad civil cubana desde la isla. No se pierda la retransmisión de esta cobertura especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores presenta una extensa área de nublados y lluvias, y aunque la actividad de las tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, el sistema se está moviendo hacia una zona donde las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo. También es interesante un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de África que se mueve al oeste hacia las islas de Cabo Verde. Sobre el sur de la Florida y Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado ostensiblemente. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Hoy viernes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, lanzarán dos cubanos, el joven José Fernández y el veterano Bronson Arroyo. Fernández lanzará hoy viernes ante los Bravos allá en Atlanta a las 7:30 de la noche por la novena de los Marlins de Miami. En su primera temporada, el novato cubano ha impresionado. Acumula 10 victorias, ha perdido 5 partidos y su efectividad es brillante, 2.30, y ha logrado ya 165 ponches. Por su parte, Bronson Arroyo lanzará hoy por el equipo Rojos de Cincinnati ante la novena de los Rockies de Colorado, encuentro que comenzará a las 8:40 de la noche. Arroyo acumula 13 victorias, 9 derrotas, y de por vida el pitcher cubano-americano ganó hasta el momento 137 partidos y perdió 124. Y ayer jueves el equipo de Detroit derrotó 7-6 al Oakland viniendo de abajo, y de esa forma la novena de los Tigres sigue en primer lugar por la división central de la Liga Americana. Por el equipo de Detroit, el receptor cubano Brian Peña conectó 2 sencillos, impulsó una, y el habanero batea para 309. El Minnesota perdió ante el Kansas City 3-1. Por los Reales, los Mets de Nueva York dispuso 11-3 del Filadelfia, en tanto los angelinos le ganó 2-0 al equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yunal Escobar conectó su doble número 22 de la temporada. Y en boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa se encuentra de visita en México a propósito del tope amistoso que comenzó anoche en la capital mexicana entre los equipos de México y de Cuba, que se preparan con miras a la Serie Mundial de Boxeo de noviembre próximo. Hoy viernes se realizarán ya en la capital mexicana 6 combates, y entre los cubanos aparecen Julio César La Cruz, Erislandi Sabón y José Ángel Larduet. Por último, quiero señalar que el argentino Carlos Berlot se despidió ayer jueves del torneo abierto de tenis de Estados Unidos al perder 6-3, 6-2 y 6-1 con el veterano suizo Roger Federer, séptimo cabeza de serie de este evento en la segunda ronda. En la clasificación femenina, sin obstáculos, continúa el camino para la norteamericana Serena Williams, número uno del mundo, y la rusa Victoria Azarenka, quienes ganaron ayer jueves sus partidos. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, el partido entre el Filadelfia y los Cachorros de Chicago, y el domingo también a las 4 de la tarde les brindaremos el encuentro entre Tampa ante el Oakland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8:51 minutos de la mañana, ya estamos en la recta final de nuestra cita de viernes. Tenemos por delante sábado y domingo, tenemos el lunes que estaremos acá trabajando desde las 5 de la mañana. Es día feriado en los Estados Unidos, el día del trabajo, Labor Day, día feriado, pero nosotros acá siempre llegando...
Honor. Sí, al día del trabajo. Honor al día del trabajo.
Está trabajando, es como se rinde honor al día del trabajo, trabajando. Así que estaremos acá llegando hasta la casa de los amigos que tenemos, tanta audiencia que nos espera desde horas de la madrugada. Así que no les vamos a fallar el lunes, aquí, al pie del cañón.
Aquí estaremos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Oye, tú sabes que te había, bueno, te había comentado acerca de los diferentes estrenos que de esta semana del cine. Pero ahí habrá un próximo estreno de una película que promete, pues, está basada en un hecho real sobre un buque de carga secuestrado por piratas somalíes. Captain Phillips se llama la película.
Sí.
Y imagínate que la protagoniza Tom Hanks, así que mañana hablaremos un poquito acerca de esto.
Y Tom Hanks, todo lo que hace es bueno.
Digo, mañana no, el lunes.
Sí, estás brincando el fin de semana.
Sí, señor, buenos días.
Quemando etapas, ahí está Michelle con nosotros.
Muy buenos días, Michelle.
Buenos días, Michelle.
Buenos días.
Musiquita de combo propio, por favor.
Palmas, palmas.
Musiquita. Palmas.
Vamos a tener que cantarla.
Bueno, no. Bueno, vamos entonces a capela. ¿Qué tienen las muchachitas hoy en combo propia? Viernes. ¿Cómo que le dicen a viernes? Viernes de
desorden. Viernes de desorden.
¿Hay algún desorden hoy específico?
No, no, yo no creo que está tan desordenado el asunto, ¿no? Fíjate. No.
Todo está bajo control.
Siempre.
¿Y qué trae Vicky hoy? ¿Vicky qué trae?
Bueno, Vicky trae las ventajas de estar soltera.
Viste, yo sabía que había algo en camino.
¡Eso!
Las ventajas de estar soltera.
Las ventajas de estar soltera. Y también ella va a hablar sobre... Tú sabes que a veces tú se va fácil, ¿no? Fácilmente del amor al odio, sí, del odio al amor.
Es una transición tan rápida que...
Que sorprende.
¿Cómo es posible eso?
Así es. Bueno, también vamos a estar hablando de qué hacer cuando tu mejor amiga le está siendo infiel a su pareja y cómo no acabar una metida en esa crisis. Porque sí, tú
que no
sabes,
te envuelvan.
A veces la cosa se pone bien fea. Así que hay unos consejitos para ese equilibrio de, okay, te apoyo, pero no me metas en tu lío, tú sabes, sí, no me hagas escoger entre uno y el otro, no me hagas que te ayude a mentirle a tu esposo. ¿Cómo mantener eso? Y bueno, no va a faltar el horóscopo, así que tenemos un día completito.
Ok, día completo, todos invitados.
Les deseamos un
mantenga la sintonía.
Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Claro que sí, gracias Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos unos minutitos para repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Aquí están, Oscar, mira. En el Fantasy Five, los números ganadores, la combinación de 3, 4, 7, 9 y 26.
Bueno, en cuanto al Play Sport, fueron 4. Oye, vísteme despacio que quiero llegar, ¿cómo es la cosa?
Vísteme, mátame despacio que
bueno,
tengo prisa.
Bueno, quiero el Play Sport, 4 números en 2 sorteos. Primer sorteo del Play Sport, los números fueron 0242. Segundo sorteo del Play Sport, 0099. Qué increíble eso.
Óigame, ya ve, y en el Cash Stream, el sorteo de la tarde, 657-657. En el sorteo de la noche, 543-543. Felicidades a los que se pegaron con algo. Usted casi por lo menos un ticket se sacó.
Sí, tengo dos numeritos ahí.
Se ganó la Loto. Tiene dos números.
Tengo dos números.
Hasta que ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró. Y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Que Moisés López Ramos, Moisés de vacaciones, disfrutando de unas bien merecidas vacaciones.
Un saludo para Moisés.
Toda la semana que viene también. Así que Ramón Molero con nosotros y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, el lunes madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de día o de noche. Mientras tanto, el día de hoy y este fin de semana, páselo requete bien. Buen día.